Seguimos acompañándoles en nuestra pauta una vez más, como cada semana estamos llevando hasta ustedes esta iniciativa que es parte de Foro Constituyente UDEC para enmarcarnos, por supuesto, en todo este proceso importantísimo para nuestro país, para nuestra historia, y por supuesto, ya sabemos que está siendo observado por varios analistas nacionales y, por supuesto, también del resto del mundo. En esta ocasión, esta semana nos acompaña la doctora Elizabeth Parra. Ella es doctora en Ciencias de la Información, profesora también del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, integrante claramente de Foro Constituyente UDEC, y yo quiero agregar también profesora de este servidor hace algunos años, así que también saludo muy cordialmente para usted. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente aquí a la radio.
Muchas gracias por la presentación, Eduardo, y feliz de volverlo a ver después de algún tiempo.
Encantado también, profe. Muchas gracias por participar también de esta conversación y en un tema que tiene demasiadas aristas. Partamos diciéndolo de inmediato para esta conversación que está limitada ciertamente por los tiempos de radiales, digámoslo así, y que tiene que ver justamente con los medios de comunicación y la convención constituyente. Recordemos, profesora, para situarnos un poco, que cuando comenzó, cuando se instaló la convención, ese día 4 de julio y los días siguientes, hubo un debate respecto a de cómo los periodistas, la prensa, los medios formales establecidos, podríamos llamarlos así también en nuestro país, iban a cubrir las sesiones, los debates y cómo iban a ingresar también. Se sumaba, por cierto, el tema del aforo en aquel mes. Recordemos que ahora no estaban en fase 4 todavía en Santiago. Entonces hubo varias complicaciones hasta que finalmente se dio una situación que permite que los periodistas acreditados tengan acceso finalmente a los propios convencionales y se pueden realizar estos puntos de prensa y la cobertura más tradicional que conocemos. Eso generó un debate porque la cobertura justamente de la convención es realmente importante, es interesante, es trascendente para el resto de la comunidad. ¿Cómo, me imagino que usted también estuvo atenta a ese primer inicio, profesora?
Sí, Eduardo, efectivamente en el foro hemos seguido y además yo trabajo en el observatorio, ya UDEC, donde justamente estoy haciendo un trabajo de observación de medios, ¿ya? Y efectivamente a mí no me extraña lo que sucedió porque en la convención no olvidemos que el conjunto en su mayoría de los que están ahí presentes responden a un anhelo de poder elaborar un nuevo marco institucional en el país. Por lo tanto, la desconfianza que hay con los medios tradicionales en el país es muy fuerte, debido ya a que históricamente, justamente yo quiero señalar a partir del estallido social, los medios fueron repudiados por la forma en que narraron los hechos que allí acontecieron. De tal modo que no era novedad que hubiese justamente un rechazo a que ellos estuvieran cubriendo, porque no tienen garantía de qué información va a salir a la población, a la ciudadanía, al pueblo. Entonces, me alegro que se haya llegado a un consenso porque ahí en la subcomisión que se formó después hay varios periodistas que tienen bastante prestigio, entre esos Patricio Fernández, Patricia Pollicer, Beatriz Sánchez, que efectivamente pueden dar garantía de cierta veracidad, ¿ya? De lo que allí y transparencia, porque en una encuesta que hizo Espacio Público, la ciudadanía señala que una de las cuestiones que requiere de los medios de comunicación es transparencia, transparencia, porque justamente dudan de lo que nos están informando. Y eso todos lo sabemos que la gran concentración de medios que hay en el país, ¿verdad?, obedece a un análisis mucho más profundo de lo que habitualmente se dice.
Exacto. Tenemos, usted lo dice muy bien, profe, una concentración que atenta justamente contra la quizás democrática forma de entregar información, de generar contenido también mediático. Y por contra a esa aglomeración de medios, hablamos claramente de Copesa y el Mercurio principalmente, tenemos otra instancia que surge a través de plataformas distintas buscando justamente encontrarse en aquellas voces alternativas, lo que nos crea un panorama un tanto polarizado, no sé si lo ve usted también así.
Sí, efectivamente, porque tal como estábamos conversando, yo quisiera remitirme un poquito a hacer un poquito de historia, porque hoy día más que nunca cobra vigencia un informe de la década del 80, que es el informe de Matt Bly, ¿ya? Y que justamente en ese contexto, porque este texto es redactado en los años, en la década del 70, pero que finalmente es publicado y conocido en la década del 80 por la UNESCO, que lo asume, en una época bien compleja como era la época de Reagan, Margaret Thatcher y aquí en Chile Pinochet. ¿Ya? Y si uno lee ese informe hoy día, Eduardo, es como que si estuviéramos revisando lo que está sucediendo, porque lo que pedía ese informe era avanzar en una visión más amplia y política de lo que es el derecho a la comunicación, ¿ya? Reivindicar que la comunicación no es un problema de acceso, como se dice hoy día, ¿ya? No es un problema de conectividad ni de diversidad de contenidos, como habitualmente se dice, sino de cómo se redistribuye hoy día el poder, ¿ya? ¿Y quién lo controla? Y de hecho, en Chile, si nosotros hacemos también un recuento, justamente como te lo señalaba, tanto el Mercurio como la Tercera pertenecen a grupos económicos que han tomado el control, ¿ya? Pero ese control está avalado por el Estado, pues. Si no olvidemos que el Estado subsidia a El Mercurio y subsidia a la Tercera. Y por eso que todos aquellos medios que han intentado aparecer en la vía pública han desaparecido, como el caso, por ejemplo, La Época, ¿ya? Como el caso de las revistas Rocinante, Crítica Cultural, porque no tienen avisadores, eso es publicidad estatal, ¿ya? Incluso el Mercurio, cuando siempre ha estado quebrado, como dice la Alejandra Matus, siempre nació quebrado, ¿ya? Pero gracias al perdonazo del Banco Estado, el Mercurio aún existe y va a seguir existiendo porque los medios no son negocios, no necesitan más audiencia. Lo que necesitan es buscar estrategias de cómo mantener el control social de la información.
Ahí entramos a un terreno bien interesante, profe, en medio justamente de una discusión constituyente que nos debería permitir al menos visualizar un nuevo modelo que nos dé la oportunidad a todos de tener este derecho a una buena información. ¿Cómo debería justamente abordarse esta situación dentro del debate constituyente? Usted lo decía muy bien, hay una subcomisión de comunicación, hay periodistas dentro de la propia asamblea. Y uno tiene la expectativa y el optimismo también, ¿por qué no decirlo?, de generar derechos justamente a acceso a la información oportuna, veraz y transparente, como sabemos. ¿Cómo debería abordarse y cómo ve usted también los obstáculos que justamente los grupos de poder puedan interponer ante estos avances?
Sí, muy interesante tu pregunta, porque yo solamente me quiero remitir a unos antecedentes para luego pasar ya estas del por qué la importancia de una ley de medios en Chile en estos momentos. No es que hay que olvidar que el informe de McBride se boicoteó porque constituía una amenaza en Europa. Uno siempre está mirando a Europa, pero ojo, ojo, ya las transnacionales ya no son aves que no causen daño, ¿ya? No son inocuas. Y entonces, ¿qué hizo ya ese boicot contra este informe y qué es lo que estamos viviendo a partir de los 80 en adelante? El desplazamiento ya del tema de los medios de comunicación se centró justamente en un problema tecnocrático, ¿Ya? Es decir, desde la UNESCO pasamos al todo el tema de la OIT. Ahí se centró la discusión, ¿ya? Para que me entiendan. Luego está el desplazamiento hacia una geopolítica, ¿ya? De cómo generar estos conglomerados en que el mundo ya no siguiera tan grande, sino cada día más pequeño, ¿sí? Y el sistema también de comunicación planteaba debate porque se situó en el concepto de Estado-Nación y no se hizo una ruta internacional, ¿ya? Eso, no hay que perderlo de vista. Entonces, lo que hoy día necesitamos de esta nueva constitución, y la subcomisión va a ser como una comisión mediadora, ¿ya? Desde cómo salga esa información de las distintas comisiones. Pero en la constitución misma, lo que nos interesa que aparezca es justamente que el derecho a la comunicación es un derecho que debe estar allí reconocido, ¿ya? No, como me revisé todos los programas de los candidatos presidenciales, ¿ya? El único que ha atacado el problema ha sido Jadwe. Y una de las candidatas aparece un párrafo sobre comunicación en la cuestión internacional. Eso sería todo. Entonces, no les interesa el tema de los medios, ¿ya? Ahora, bien. Primero, reconocimiento de la comunicación como un derecho, ¿ya? Lo otro es que necesitamos políticas de comunicación y normas determinadas para hablar de los derechos. Porque lo que necesitamos instalar ahí es una gobernanza de la comunicación, ¿ya? Debe implementar una buena dieta informativa sobre lo que se debe informar, a quién vamos a informar y para qué se lo vamos a informar, ¿ya? Y lo otro que requerimos también, aparte de esas políticas, esas normas, ¿ya? Es una nueva estructura, una nueva arquitectura de cómo enfrentamos el poder, que eso no está claro, ¿ya? No está claro. Y eso hay que trabajarlo allí, ¿ya? Hay que trabajarlo, porque estos grandes conglomerados no son fáciles de quebrar, ¿sí? Pero requiere entonces, lo que tú decías muy bien al inicio, democratizar, ¿ya?, la comunicación, y para eso tenemos que fortalecer las audiencias al ciudadano, en que la comunicación es un derecho para no solamente ser informado, entregarle datos, sino para ser consultado, y ahí es donde yo creo que están las consultas ciudadanas, está toda una serie de estrategias que Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay utilizan, habitualmente Perú, ¿ya? Y también yo diría para tomar decisiones. Es decir, que no nos dejen al margen. Cuando se hizo la modificación de la ley 19.733, no nos consultaron a nosotros. Eso se hizo entre los hombres buenos, ¿ya? Hombres buenos, ¿ya? Y lo tercero que yo diría que hay que instalar y que tiene que ver con esta ciudadanía empoderada es una pedagogía democrática, de la democracia, porque yo creo que hay conceptos errados de qué se entiende por democracia, y para poder entonces tener una ciudadanía que efectivamente esté empoderada. Yo no me olvido de los años 70, cuando durante el gobierno de Salvador Allende, la cultura se trajo, ¿cierto?, al pueblo. Eso es lo que se hizo, una bajada. Ahí estaba Matelar, y entonces apareció la editorial Quimantú, donde existían libros de bolsillo, ¿ya? Usted no tiene idea porque no estaba ni en proyecto, pero efectivamente el libro circulaba, ¿ya?, entre la ciudadanía y el pueblo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso a mí me parece fundamental, que debería estar en esta nueva constitución. Y lo otro que yo agregaría, aunque tiene una patita de lo que usted me preguntó, tiene que ver con la formación de los periodistas.
Sí, yo creo que ahí no nos da para abordar profundamente, sí, en esta entrevista, que de hecho ya se nos está agotando el tiempo junto a la doctora Elizabeth Parra, doctora en Ciencias de la Información, también académica de nuestra Casa de Estudios, por supuesto, parte del programa de Magíster en Política y Gobierno. Yo quiero quedarme con una idea que usted señalaba al principio, profe, en relación a cierta crítica, cierta posición crítica frente a los medios, sobre todo tras el estallido social. Tenemos la impresión, no solo yo, sino que en distintos estudios también se ha abordado esta situación de desconfianza justamente hacia los medios tradicionales. Creo que la ciudadanía en general ha ido tomando un camino crítico justamente con el tratamiento de la información. Me parece que por ahí también va esta sensación de optimismo en cuanto a generar una nueva política en derechos de comunicación. Profesora, nos está quedando un solo minuto. Me gustaría dejárselo para un último comentario.
Muchas gracias, Eduardo. Yo lo único que diría es una pregunta, ¿verdad?, que dejo, ¿cómo redistribuimos de otra manera el poder, teniendo en cuenta que los periodistas no son el cuarto poder, pero inevitablemente trabajan con el control de quienes ejercen el poder? No olvidar a Kapuscinski, que decía que hoy día nunca ha habido tantos medios, pero nunca habíamos estado tan desinformados.
Recuerdo entonces para Kapuscinski, este periodista polaco. Profesora, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Concepción. Un agrado poder conversar nuevamente con usted. Y sí, nos queda algo más en el tintero.
Sí, lo último, si puedo agregar, que aparte de esa pregunta, es saber si esta nueva constitución va a seguir subvencionando a los grandes medios, Mercurio, Tercera, Radio Biobío, o cambiará su estrategia de contar con medios públicos, pero que tengan un rol específico, por ejemplo, visibilizar los pueblos originarios, minusválidos, educación, entre otros, ya las radios comunitarias con las cuales trabajé mucho tiempo y hacen un trabajo maravilloso. Ya, porque hay frentes y todo el tema de Internet, que no es menor, que habrá que trabajarlo después. Muchas gracias, Eduardo, ya, y un gusto poder estar con usted. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes nuevamente, profesora. Nosotros aquí en la radio seguimos revisando informaciones. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.